COPE Aragón.
Estar informado.
El calor vuelve a ser un día más el tema más comentado en muchos puntos de Aragón, donde las temperaturas se han disparado por encima de lo normal para esta época. Ayer, por ejemplo, se alcanzaron los 38 grados de máxima en nuestra comunidad y hoy vamos a llegar a los 37, pero este bochorno parece que tiene las horas contadas porque mañana entra una dana que va a venir acompañada de lluvias y de una bajada importante de las temperaturas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te habla Enrique Pérez. Son tormentas que van a llegar coincidiendo además con el inicio de la temporada de piscinas en muchos municipios y con la jornada electoral del próximo domingo. Y te estarás preguntando cómo nos va a afectar esa dana. Bueno, pues Aragón llegará la tarde-noche del sábado, como ha explicado en COPE el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología, Rafael Requena.
Fundamentalmente el sistema ibérico es donde se producirán primero, ¿no? En la zona de Calatayud, de la zona de Teruel y tal. Pero vamos, luego irán desplazándose hacia el norte y podemos tenerlas también en Zaragoza y en Pirineos, en Huesca, ¿no? O sea que al final, de alguna manera, en todas partes, ¿no? Puede haber precipitaciones, sobre todo, como te digo, la tarde-noche del sábado al domingo. Sí.
Unas precipitaciones muy generalizadas que vendrán acompañadas también de una bajada de los termómetros de hasta 10 grados.
Tanto hoy como mañana todavía van a ser altas y efectivamente, como decís, el domingo una bajada de 10 a 15 grados dependiendo de las zonas, ¿no? Que de manera que igual no pasamos de 25, efectivamente.
Y además la entrada del cierzo el domingo por la tarde hará que la semana que viene pues sea más fresquita con termómetros por debajo de los 30 grados.
COPE Aragón.
Estar informado.
¿Es lo que das lo que recibes? Si damos amor, recibimos amor. Si damos cuidado, recibimos cuidado. Si ponemos el alma, recibimos más alma. A través del saber tradicional, obtenemos un sabor más de verdad. Cuando llevas a la mesa alimentos ecológicos, estás dando a tu gente todo esto multiplicado por tu cariño.
La vida ecológica, la vida mejor. Promociona Aragón Ecológico. Financia Unión Europea y Gobierno de Aragón.
Más de un millón de aragoneses están llamados a votar este domingo en las elecciones al Parlamento Europeo. Son 4.300 más que en las de 2019. La gran mayoría de los aragoneses llamados a las urnas residen en Aragón. Tan solo un 5% del censo vive en el extranjero, lo que representa unas 41.000 personas. La delegación de gobierno informará el próximo domingo sobre los datos de participación en dos ocasiones, a las 2 de la tarde y a las 8. Y los resultados se conocerán a partir de las 11 de la noche. Para que la jornada electoral se desarrolle con todas las garantías, el dispositivo puesto en marcha ha movilizado a unas 24.200 personas. Y el sector de la automoción en Aragón quiere seguir siendo líder. Hoy se ha reunido por primera vez el observatorio que agrupa a las 300 empresas del clúster, la Federación del Metal, el Gobierno y los sindicatos. Quieren trazar estrategias comunes en aspectos clave, como puede ser la formación o dónde deben ir las ayudas públicas. Marta López.
El clúster le pide al Gobierno central que dé incentivos para comprar vehículos y que pise el acelerador en materia de electrificación. Hay 29.000 cargadores en España, pero 7.000 de ellos no funcionan. El presidente del clúster es Benito Tessier.
Necesitamos que la carga de los vehículos eléctricos se pueda producir de una manera fácil y sencilla por todo el territorio, y esto sigue siendo una asignatura pendiente. Necesitamos que nuestro Gobierno central no solamente marque pautas, sino que luego se transfieran en una realidad en el territorio. No se está invirtiendo suficientemente en crear estas redes que produzcan esa carga rápida.
El otro gran reto, la llegada de la fábrica de baterías de Stellantis, está pendiente de las ayudas del PERTE-3, cuya convocatoria sigue abierta. En Alemania, la marca ha desistido del proyecto. El presidente es Jorge Azcón.
Cuando vemos que hay otros países que se plantean dudas respecto de las inversiones en esas gigafactorías, debería ser un aliciente, debería ser un acicate para que en España, para que en el Ministerio, entre todos, vayamos más rápido de lo que estamos yendo.
La innovación y la apuesta por el talento son, dice el clúster, las palancas para que Aragón siga siendo líder frente a mercados emergentes como China, el norte de África o Europa del Este.
Por cierto, que el empleo es una de las grandes preocupaciones. Stellantis va a dejar de fabricar dos modelos de coches este verano y prescindirá de 350 eventuales. Los responsables de UGT y Comisiones Obreras son José Juan Arceiz y Manuel Pina.
El mundo no se va a acabar en julio. Afortunadamente nuestros proveedores están muy diversificados, trabajamos para muchas marcas y lo que tenemos que hacer desde luego es poder optar a esas nuevas piezas que se empezarán a adjudicar pues para esas nuevas plataformas.
Y que podamos apostar por la innovación, por la investigación en Aragón, que nos dé un hecho diferencial tecnológico y de calidad y que podamos hablar de las condiciones laborales no para reducirlas, sino para adaptarlas.
Por cierto, que hablando de coches, las ventas de turismos de ocasión en Aragón subieron casi un 6% en el mes de mayo. A nivel nacional, la compraventa de coches de segunda mano, entre 1 y 3 años de antigüedad, crecieron un 55% en mayo, mientras que en el caso de los modelos de entre 10 y 15 años, se redujo en casi un 12%.
COPE Aragón.
Estar informado.
Ayuda a mejorar la vida de tus vecinos.
Saca lo mejor de ti.
Sé solidario, sé voluntario.
Contigo somos más fuertes.
Únete al equipo de voluntarios de Protección Civil de tu comarca.
Entra en voluntariospca.es y completa el formulario.
Gobierno de Aragón.
La capital altoaragonesa acoge desde hoy viernes una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Huesca, nada más y nada menos que la edición número 52. Galas, fiestas, premios, concursos, proyecciones de cortometrajes y una larga lista de actividades paralelas conforman este certamen, que es uno de los 6 que hay en España, ¿qué califica para los Óscar, Yolanda Sarsa?
El Teatro Olimpia acogerá hoy a las 9 de la noche la gala inaugural del certamen ostense, en la que será galardonado el director español Isaki Lacuesta, que recibirá el premio Ciudad de Huesca Carlos Saura. En los próximos días, el festival también homenajeará con el premio Pepe Scriche al Festival Internacional de Cortometrajes de Clermont-Ferrand. Francia es este año el país de honor y esta mañana se ha llevado a cabo un encuentro institucional entre representantes de ambos países. Ahí estaba el presidente del festival francés, Eric Gauss, que para quien el Festival de Huesca es un certamen de referencia.
Ah, je sais pas s'il est connu en France, mais en tout cas à Clermont-Ferrand, dans les bureaux de Sauf qui peut le court-métrage, c'est un festival dont on parle beaucoup.
Al menos en las oficinas de todo el equipo de Sauf qui peut le court-métrage del Festival de Clermont-Ferrand, es un festival de referencia del que se refiere muchísimo.
Por su parte, la directora del Festival de Huesca, Estela Rasal, ha animado a participar de estos días de cine en Huesca.
El cortometraje es nuestra esencia. El cortometraje es un lenguaje en sí mismo y que, por lo tanto, es un género en sí mismo. Hay gente que podría dedicarse toda su vida solo a hacer cortometrajes. Y, de hecho, muchos realizadores hacen las dos cosas. Entonces, animar a todos a venir a ver cortometrajes, que son 78 elegidos de entre 2.000.
El tercer reconocimiento de este año será para la actriz española Victoria Abril, que será distinguida con el premio Luis Buñuel la próxima semana.
Y ya conocemos los detalles del programa de este año de las fiestas patronales de Jaca en honor a Santa Orosia y San Pedro, que se van a celebrar del 22 al 29 de junio. La principal novedad, Paola Vandrés, es que habrá el llamado almuerzo del pregón.
Tradicionalmente el pregón de fiestas tiene lugar el primer día de fiestas a última hora de la tarde, pero este año será a las 12 del mediodía para poder disfrutar antes de grandes almuerzos, una iniciativa que favorecerá a los establecimientos hosteleros y que alargará la primera jornada festiva. Francisco Ponce es vocal de hostelería de la Asociación de Empresas de la Jacetania.
Buscando ese modelo de San Lorenzo, de San Fermín o incluso nuestro primer viernes de mayo, con el ofrecimiento de que la gente pueda salir a almorzar por la mañana y, o en vez de ir a cantar el himno, pues que venga el pregón. Entonces esto nos va a permitir pues ofrecer lo que mejor sabemos, ¿no? Ofrecer esa felicidad.
En cuanto a la programación, habrá conciertos todas las noches, destacando el de Camela, que tendrá lugar el día 25. Ese día, Santa Orosia, Jaca, también venerará las reliquias de la Santa. El programa lo completa el Día de las Tradiciones, toros de fuego, actuaciones de la Ronda de Voltaña, teatro, talleres, cine, juegos populares, tributos, fuegos artificiales y todas las actividades que organizan las peñas recreativas.
Y te hablamos también de la importante labor de restauración artística que realiza la Fundación Santa María de Albarracín, cuyo fin es proteger y difundir el rico patrimonio histórico y cultural de esta zona de la provincia de Teruel, Pablo Fernández.
Sobre los objetivos del trabajo que tiene actualmente la Fundación, tanto en Albarracín como en otros puntos del panorama nacional, hemos hablado en COPE con su director gerente, Antonio Jiménez.
La dinamización del mundo rural, creando ejemplaridad y creando pedigrí diferente. Es decir, es que el proyecto fundacional es un proyecto de desarrollo, en el fondo, es un proyecto de desarrollo territorial, ¿no? Y ese proyecto de desarrollo territorial se centra en la restauración y activación cultural.
Actualmente están restaurando la muralla de Albarracín y también están trabajando en otros puntos como la Iglesuela del Cid o en Molina de Aragón, y dentro de algo más de un mes también trabajarán en la restauración de la escalinata del Óvalo de Teruel. Eso solo en el ámbito de restauración, también están los cursos de formación que imparten. Y es que la Fundación desarrolla su actividad en Albarracín desde 1996 y a día de hoy cuenta con 32 trabajadores, una cifra muy alta teniendo en cuenta que en esta localidad turolense viven algo más de 1.000 habitantes.
Así llegamos a las 3 de la tarde, sigue la información en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes y buen fin de semana.